Muy buenos días, un saludo cordial a todos los oyentes de Radio La Unión.
Sin descanso, don Carlos, revisan todo el tiempo los procesos licitatorios para compra de todo aquello que tiene que ver con el COVID-19 y en el marco de esta ley de emergencia. ¿Es así, don Carlos?
Así mismo, nosotros el día de hoy estamos, en el transcurso de la mañana, vamos a estar presentando nuestro informe final sobre toda la evaluación y análisis de los 32 procesos que hemos tenido a la vista, y yo creo que a media mañana más o menos eso se estaría ya presentando.
¿32 procesos revisaron?
Sí, señor.
Y así, en unas líneas generales, ¿qué encontraron, por ejemplo, ministro?
Bueno, realmente lo que se encontró es, en la mayoría de los casos hay más bien situaciones que hacen a ciertas desprolijidades administrativas, ¿verdad? Por ejemplo, se han establecido los precios de referencia más allá de las disposiciones y de la metodología exigida por la Dirección de Contrataciones Públicas, que es a través de promedio histórico de valores de mercado. La estimación que se ha tenido no cuenta de repente con algún informe respaldatorio o que contemple la manera en que se ha llegado a esos precios de referencia. Uh-huh. Y esos precios de referencia en muchos casos tienen un sobreprecio con respecto a los precios del promedio del estudio realizado en esa misma categoría de insumo o de servicio. Entonces son cuestiones así administrativas que nos han hecho retrotraer en algunos casos hasta la etapa de evaluación, porque también el acta de evaluación del comité tiene una fecha anterior a la designación de los mismos. Entonces la suma de ciertas inconsistencias administrativas a nosotros nos obliga a, en muchos casos, a pedir la anulación, y en otros casos, por lo menos, hasta que se retrotraiga, si es que no se anulan, hasta la etapa en que también se pueda volver a revisar y garantizar la participación de los proveedores de una manera más abierta y más participativa. Y lo que estamos buscando es que a partir de ahora todos los llamados que realice el Ministerio de Salud ya estén enmarcados dentro de los criterios y pautas dictadas por esta comisión, en el marco también de las nuevas disposiciones emanadas de la Dirección de Contrataciones Públicas, que ya ha contemplado metodologías que sí se compadecen con la criticidad, con los tiempos que hoy se necesitan tener para que en el menor tiempo posible el Ministerio también pueda tener el parque sanitario con los stocks de los insumos críticos necesarios para poder enfrentar esta etapa de la pandemia que nos toca vivir actualmente.
Lo que termina ratificando este informe, ministro, es que las famosas UOC son un antro de corrupción.
Bueno, eso no nos corresponde a nosotros tipificar, ¿verdad? Nosotros en este caso, como comisión, lo que estamos haciendo es revisando los procesos de compra. Estamos tratando de, en el marco de lo que establecen las normas y también con la colaboración de la Dirección de Contrataciones Públicas, tratar de diseñar metodologías más rápidas, más dinámicas, sin descuidar la transparencia y la garantía de competencia de los proveedores, como la tienda virtual, por ejemplo, que hoy en día permite que el Ministerio de Salud pueda comprar en forma directa y observando y con una muestra de los insumos que hoy se están presentando. Por ejemplo, las pymes hoy, 60 días atrás, me visitaban acá en la SPP confeccionistas que no tenían cómo generar flujos de caja para acceder a créditos, porque estaban haciendo pantalones, estaban haciendo guardapolvos, estaban haciendo otro tipo de prendas. Hoy ellos se han organizado muy inteligentemente, le están a punto de proveer ya mascarillas, batas quirúrgicas, cubre zapatos, o sea, insumos que necesita el Ministerio de Salud y cualquier centro sanitario. Y eso prácticamente representa una manera de reinvención de estas pymes y mipymes, que además de tener un nuevo mercado que antes no lo tenían, también están teniendo una posibilidad de poder generar el flujo de caja que las entidades financieras les exige también para poder asistirle financieramente. Y todo eso realmente a nosotros nos da una luz de esperanza también de que por ese lado todo ese golpe que han recibido mucha gente en el desempleo y en la falta de actividad, hoy se está encontrando nuevas metodologías, nuevos nichos de mercado que permitan de que la reactivación económica empiece a dar esperanza en ciertos sectores que son críticos, como las pymes, que representa no solamente el 97% de la composición de entidades de nuestro medio, sino que ocupa el 65% de mano de obra.
Ministro, esos 32 estudios, ¿son todos en el área de Ministerio de Salud lo que analizaron?
Sí, absolutamente, todo el Ministerio de Salud. Todos los llamados que ellos han hecho de un tiempo a esta parte, entre marzo y mayo, y ese es el informe final que vamos a estar entregando en el transcurso de la mañana.
Yo quiero insistir con esto. Por ejemplo, dice incumplimiento de condiciones legales técnicas. Habla en otro punto, Yucio, que algunas empresas que están sancionadas por contrataciones públicas igual se presentaron para entregar ofertas. Y eso ocurre porque en las UOC se permiten simplemente, don Carlos. Ahí en ese momento de la apertura de sobres tienen que quedar descalificadas. Y eso solamente permite un comité evaluador.
Por eso decía yo recién, cuando ahora está leyendo lo que el doctor Yucio ya ha estado anticipando, ¿verdad? Y entonces yo lo que le puedo decir también en esa misma línea de pensamiento, este nivel de profundidad en la revisión también nos ha permitido poder identificar lo que muy bien estás ahora diciendo, ¿verdad? El grado de vinculación que existen entre empresas que tienen directorios vinculados y que se presentan en un solo llamado, pero en diferentes ítems. Entonces nosotros, nuestra profundidad en la revisión también va en la propia elaboración de los pliegos de bases y condiciones, donde también ya estamos recomendando de que no se presenten empresas vinculadas en esos llamados, porque ya va a ser motivo de descalificación. Lo que vos estás diciendo es justamente lo que hemos identificado, sí. Y lo que nosotros, dentro de lo que establece el artículo 40 de la ley 2051, estamos tratando de que haya una reglamentación que permita de que las entidades públicas puedan tener mayor nivel de transparencia, en el sentido de poder permitir la mayor participación a quienes tengan condiciones o crean tener las condiciones para poder ofrecer sus insumos, sus productos o servicios a las entidades públicas, en este caso al Ministerio de Salud. Y por eso hemos desde la comisión recomendado cuatro modalidades en principio, poniendo en el último lugar a las contrataciones por la vía de la excepción, porque hemos constatado desde la urgencia impostergable, que es la característica fundamental para escoger esa metodología de procedimiento abreviado para comprar, sí. Hemos visto que el transcurrir estos 75 días no ha pasado absolutamente nada con la no provisión de esos insumos. Entonces la urgencia impostergable no se ha podido constatar y quedó como un artificio simplemente como para poder acceder a un sistema de compra más rápido, sí. Que es lo que estamos tratando de evitar, sin dejar de lado la transparencia, la oportunidad de competir de todos los proveedores a través de la tienda virtual, que es una nueva metodología incorporada por la Dirección de Contrataciones Públicas, sí. La subasta a la baja electrónica en segundo lugar, que asegura la competitividad y la transparencia en todo el proceso, el acuerdo nacional, que representa la oportunidad de poder comprar todo lo que produce una pyme o una unidad productiva de menor porte, también es una modalidad que ya está utilizando el Ministerio, y como dije recién, en el último lugar dejamos la posibilidad de la contratación por la vía de la excepción cuando realmente la urgencia sea impostergable.
A ver, ministro, estos elementos que usted acaba de identificar, estas instancias, esta web, la baja electrónica y otras herramientas, ¿va a permitir, por ejemplo, identificar si una empresa sancionada se presenta?
Absolutamente.
¿Va a permitir, por ejemplo, que haya ausencia de un fundamento técnico para comprar? ¿Va a permitir, por ejemplo, identificar si hay o no la famosa urgencia?
Exactamente. Esa es la petición que hemos hecho a la Dirección de Contrataciones Públicas para tratar de poder identificar las vinculaciones dentro del ámbito societario y poder ver la composición de los directorios al momento en que ellos estén pujando o presentándose a un determinado llamado, y de esa manera ellos ya van a ir teniendo la posibilidad de poder ir eliminando para garantizar la participación objetiva y transparente de cada uno de los proveedores interesados.
Ministro, interesantísimo, porque, pero ¿usted qué cree, ministro? ¿La ley de contrataciones públicas tiene que sufrir modificaciones en algunos artículos?
Se está trabajando en eso, el director está impulsando un paquete de artículos que ellos están estudiando como para poder poner en contexto de las necesidades actuales y de esa manera actualizar aquellos artículos más críticos que hoy representan motivos de revisión y de ajustes. En ese sentido está trabajando el director de contrataciones en este momento, eso es de público conocimiento, y nosotros también estamos arrimando permanentemente situaciones observadas que aseguren la transparencia, que garanticen la participación objetiva y libre de cada uno de los competidores o de los proveedores, y por supuesto una manera de blindar todas las compras públicas, no solamente en el Ministerio de Salud, sino en todo el sistema del Estado.
Insisto con esto, ¿usted cree que las unidades operativas de contrataciones tienen que tener otro tipo de control antes o apenas se inician los procesos? ¿Contrataciones les tiene que controlar ya antes, ministro?
Más allá de lo que nosotros podamos creer o interpretar, acá lo importante es de que la serie de recomendaciones que nosotros estamos impartiendo no solamente tienden a fortalecer los procesos de control interno, sino también de asegurar de que los procedimientos establecidos dentro de cada una de las entidades, en este caso dentro del Ministerio de Salud, estén realmente ocupadas por personas que tengan la capacidad, la formación académica, los principios y valores como para estar al frente de cada uno de esos procesos, porque el llamado a una licitación no es solamente un departamento, ahí interactúan muchos procesos, se establecen pliegos, se establecen criterios, se determinan niveles mínimos y máximos de precios, hay una variedad, un abanico enorme de insumos que hacen de que eso sea crítico, se necesita no solamente de técnicos administrativos, sino que en este caso de técnicos calificados que también entiendan de lo que significa un producto oncológico, un insumo quirúrgico. O sea, acá debe haber una formación interdisciplinaria que asegure y que garantice de que lo que realmente compra el ministerio se compadezca con la realidad de la institución y sea realmente necesario para la misma.
Perfecto. Bueno, ministro, no sé si corresponde preguntarle, pero antes de despedirle, se presenta a 7:30 de la mañana el plan económico, pero que de seguro habrá sido socializado antes con todos ustedes, sobre todo porque la STP es fundamental o transversal en todo este escenario del trabajo del gobierno, ministro.
Sí, realmente sí, el ministro de Hacienda el otro día en el equipo económico con su equipo ha presentado el plan de reactivación, como él había anunciado, está sobre tres pilares, del lado de la infraestructura, impulso a la construcción, eso no solamente va a generar empleo, sino que va a dotar de la infraestructura mínima necesaria tanto en el ámbito de la salud pública y de la educación, que son los pilares que están dentro del paquete de reforma, justamente con la reforma educativa y la reforma de la salud pública que hace pocos días explicó el ministro de Salud. Y el otro aspecto no menor es el fortalecimiento de la protección social. Todos sabemos que hay mucha fragmentación en el servicio social, eso es debido a la informalidad que todavía reina en el ambiente. Este sistema va no solamente formalizar a la gente que sea empleada, sino que va a exigir a quienes contraten a los empleados a que hagan su participación en el aporte patronal correspondiente, que asegure no solamente el aporte del obrero que necesita justificar que trabaja para acceder a un crédito, que necesita formalizar su economía, que necesita caminar sobre ese proceso que le asegure no solamente esa mano de obra que le da el trabajo y que le da la posibilidad de mantener su familia, sino que también tenga la posibilidad de proyectarse hacia adelante. Uh-huh. Y el otro aspecto importante es la capitalización de la banca pública y de seguir dotando de instrumentos financieros que permitan el fortalecimiento del FOGAPI, que en este momento empieza a tener mayor dinámica. Ya el Banco de Fomento está demostrando de que está liderando el proceso de desembolsos a las pymes y MIPYMES. Eso va indudablemente demasiado reflejarse en los próximos meses, cuando el efecto multiplicador de esa de ese movimiento empiece a dar sus señales y indicadores en el mercado.
Demasiado gente se queja un poco del FOGAPI. ¿Cuántos días pasaron del inicio de la cuarentena, ministro? Vamos,
no, ya hay queja, yo entiendo, y se ha trabajado en eso, ¿verdad? Ciertamente es así, la gente se queja porque necesita, cuando uno está críticamente expuesto y no tiene qué hacer, necesita soluciones inmediatas, pero también hay que entender que cuando uno administra el recurso de la gente, cuando está administrando el ahorro de la ciudadanía, uno tiene que ser también muy prudente a la hora de tener por lo menos la documentación mínima que le permita estudiar, analizar y acompañarle en este caso en sus nuevas iniciativas o en sus nuevos proyectos, porque acá hay una reinvención.
Pedir y te vuelvo a poner como ejemplo, ¿es razonable pedir flujo de caja?
Es la manera en que ese crédito se pueda repagar, ¿verdad? O sea, que la pregunta que uno hace cuando presta es ¿cómo me pagas? Si no hay generación de flujo, queda un poco latente la respuesta, ¿cómo me paga, verdad?
En la esquina ahí de mi casa hay unos locales gastronómicos y dijeron, qué pico, voy a presentar flujo de caja si hace 3 meses estoy cerrado, me dice.
No, eso es cierto, eso nadie puede negar. Por eso los bancos también, acompañando ese proceso, todos han hecho un esfuerzo enorme reestructurando y llevando al final 3 cuotas como mínimo, y la mayoría de las entidades financieras, bancos, financieras y cooperativas, inclusive por 6 meses, han reprogramado esos vencimientos de manera a no impactar negativamente en el bolsillo de la gente que hoy está siendo afectada o por desempleo temporal, o algunos porque han perdido definitivamente, y en otros casos por el cese de las actividades. Ahora, con el inicio de la semana pasada de la fase 2, uno ya puede tener auscultando el mercado y ya se observan de que hay negocios que se están empezando a mover nuevamente, entonces empieza la rueda económica a circular, y eso tranquiliza mucho porque en la medida que a la gente le vaya bien, también le va a ir bien a quienes le han financiado o le están financiando su nueva actividad para que pueda empezar a conectarse nuevamente a la reactivación que se está dando en este momento.
Don Carlos Pereira, que tenga buen día, un gusto siempre hablar con usted.
Igualmente un saludo cordial a toda la audiencia de la Unión.
El ministro de la Secretaría Técnica de Planificación.